Ser cristiano no significa ir a la iglesia. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano no pertenece a una etiqueta o a una marca. Ser cristiano no es una tradición adquirida. Ser cristiano no significa que porque mi padre fue cristiano, yo soy cristiano. Ser cristiano significa haber entendido el sacrificio de Jesucristo y estar dispuesto a seguirle. Mateo capítulo 26, verso 36, este día. Dígalo conmigo, parémonos frente a la tristeza y a la angustia. Parémonos frente a la tristeza y ante la angustia. Parecieran dos palabras insignificantes, ¿no es cierto? Pareciera que no tiene nada relevante poder pararnos frente a esas dos grandes palabritas que en la medida que vayamos entendiendo esta plática de hoy, cualquiera quisiera realmente que usted pusiera total atención. Porque si usted entiende hoy lo que significa tristeza y angustia, usted podrá venir a las plantas de Jesucristo, entregarlos aquí y olvidarse de ellas para siempre. Jesucristo en Mateo 26, verso 36. Jesucristo hablando dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, escuche bien, quiero presentarle esa idea primero, llamó a los doce, les dijo, esperar aquí mientras yo voy y oro. El grupo íntimo de Jesucristo eran doce, pero el grupo súper íntimo de Jesucristo era más pequeño. Déjenle explico algo así rápidamente y quiero terminar en tiempo para que usted pueda irse en tiempo y comer a tiempo. No vaya a darle una úlcera después. Cuando Jesucristo llamó a estos doce es el grupo más cercano a Jesucristo. Pero después lo quebró en un círculo mucho más pequeño y entonces se dirigió a Pedro, al intrépido, al pescador. Aquel hombre de carácter recio, aquel hombre de carácter impetuoso, como muchos de nosotros, sin cultura, sin educación, como muchos de nosotros, rebeldes como muchos de nosotros, pero con un llamado importante, como muchos de nosotros. Usted ha sido llamado por el Señor a su círculo privado, a ese círculo íntimo de Jesucristo, en el cual usted puede llegar y poner su brazo sobre él y decirle, maestro, necesito tu consejo. Dentro de la iglesia hay varios círculos. El círculo pequeño, donde solo caben algunos cuantos que están dispuestos a poner su tiempo, sus talentos, su dinero. Y digo dinero porque hay que emplear dinero para venir, para estar yendo, para regresar. Pero hay otro círculo un poco más grande, donde entran un poquito más, pero el compromiso es menor. Pero luego hay un grupo más grande, donde entran un poco más, porque el compromiso es menos. Y después están las multitudes, donde solo se acercan a Jesucristo cuando lo miran pasar y dicen, hoy voy a mirar algún milagro de aquel que se llama el Salvador del mundo. Esa es la multitud. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo dos palabras importantes que quiero que usted note este día. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y luego Jesucristo le dice, quedaos aquí y velad conmigo. Interesante la ponencia de Jesucristo. Antes de entrar a la palabra del Señor, quisiera que usted orara junto conmigo. Señor, hoy te doy gracias a ti por la vida de cada uno de mis hermanos, cada uno de los visitantes que está este día, cada uno, Señor, que escuchará este mensaje por internet y que tendrá tiempo para oírlo, razonarlo y también ahí donde esté, en cualquier parte del mundo, pueda entender que tu palabra es poderosa, más cortante que toda espada de dos filos y que llega hasta todos los rincones del mundo. Que tu palabra llegue a nuestro corazón pura y que nosotros podamos recibirla de manera que nuestro corazón sea cambiado, sea mudado en otro hombre. Es tu palabra la que nos cultiva. Repítalo conmigo, por favor. Es tu palabra la que nos cultiva. Es tu palabra la que nos cambia. Y es tu palabra la que nos salva. Señor, te doy gracias. Te suplico que bendigas a los hermanos, a mis hermanos, como has bendecido mi corazón con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos cosas diferentes. Una cosa es saber que vamos a morir y otra cosa es saber que llegó el momento. Es muy diferente. ¿Cuántos de aquí se van a morir? ¿Cuántos de aquí saben cuándo? Hay una diferencia. Saber que vamos a morir no nos asusta. ¿Otro muerto más? Pero cuando nos toque a nosotros, cuando llegue el momento, será una cosa diferente. Cuando vemos a Jesús en la cruz, está callado frente a los tormentos. Pero en el huerto de Getsemaní fue cuando expresó su dolor, su angustia, y fue donde su humanidad pesó en su totalidad. Si Jesús no hubiese sufrido los tormentos del alma, dígalo conmigo, si Jesús no hubiese sufrido los tormentos del alma, entonces el pago por el pecado no hubiese sido efectuado. Te lo quiero explicar. Cada cuerpo pagará el pecado, porque Romanos nos enseña y nos dice que todos moriremos. Y como no hay escapatoria, la muerte es el resultado de haber pecado contra Dios con este cuerpo. En otras palabras, nosotros moriremos indistintamente. No hay escapatoria. No vaya a pasar como aquel que llegó a la muerte y le dijo: vengo por ti en 3 días. Y estaba peludo. Y cuando apareció la muerte, dijo: ando buscando al peludo. No está, pues entonces me llevo al pelón. Se tenía que llevar al que venía a buscar. Si Jesús no hubiese sufrido los tormentos del alma, entonces el pago por el pecado no hubiese sido efectuado. El pecado ha sido condenado, ha sido sentenciado, ya está establecido. Hay quienes dicen que la Biblia no es nada. Los españoles, solamente el 3% de los españoles piensa que la Biblia tiene algo relevante para su vida. Pero déjate explico algo. No importa si la crees o no, eso no tiene relevancia. No escaparás de la sentencia. No escaparás de lo que ahí está escrito. Lo aceptes o no, su palabra es verdad para hoy y para siempre. Y aunque Chile tiemble y aunque Haití se esté destruyendo y aunque un día estemos viendo tantas películas de que New York será destruido, mientras todo se termine, la palabra de Jesús seguirá siendo viva y poderosa, porque el que la dictó se llama Dios, y aunque nadie lo ha visto, existe, aunque nosotros no lo creamos. Él pagó los tormentos en el alma. Porque hubiese podido sufrir el tormento del cuerpo y aún así no sentirlo en el alma. Pero el pecado afecta al cuerpo. Solo que este ya está sentenciado a la muerte, pero el alma es la que en primera instancia sufrirá los tormentos por haber renunciado a cumplir el propósito primordial por el cual fue diseñada. Usted no puede ser lo que no es. Usted no puede, dígalo conmigo, yo no puedo ser lo que no soy. Y bueno, yo sé que les he enfadado con esto, pero ahí va otra vez. Si a mí apareciera un ángel y me dice: Samuel, ¿qué quieres que te regale? Y yo le diría: regálame la voz de Luis Miguel. ¿Sí? ¿Y por qué de Luis Miguel? Bueno, porque canta bien. Usted no se va a subir a mi carro y los va a encontrar las canciones de él. Eso sí. Pero sí va a encontrar las de John Montalbán. Si Dios viniera con usted y le preguntara a usted qué quisiera, ¿qué pediría? Pero ¿sabe qué? Dios no me dio la voz a mí, más que para hablar. Y sin gritar, porque me quedo mudo. Pero muchas veces no somos lo que quisiéramos ser, porque ser lo que queremos ser, dígalo conmigo, ser lo que queremos ser, no está en nuestra voluntad. Está en la voluntad del que nos formó. Por eso hay muchos niñitos que nacen y empiezan a pintar, que nacen y empiezan a tocar un instrumento, que nacen y aunque están medio sordos como Beethoven, escriben una sinfonía que dura 500 años. Por eso aquel gran escritor que escribe El Quijote de la Mancha, el segundo libro más leído del mundo, y cuando aquel hombre que trabajaba para las noticias americanas dijo que dentro de toda la literatura hispana solamente valía la pena leer a Don Quijote, le costó su trabajo. Usted no puede ser lo que usted quiere. Usted tiene que ser lo que Dios lo llamó a que fuera. Por eso, aunque todos queremos ser millonarios, no todos podemos ser millonarios. ¿Quién quiere ser millonario? Dos aventados por acá. Pero tenemos que ser solamente lo que Dios ha dispuesto. Había llegado el momento de comenzar a sufrir los tormentos del pecado. Ahora Jesús experimentaba lo que es el resultado del tormento de haber ofendido a Dios. Ahí es donde está el problema, querido. Ahí es donde está el problema. Ahí está donde no hemos entendido todavía que Jesucristo fue ahí para sufrir el tormento que nos tocaba y nos correspondía a nosotros. Cuando caminamos por la vida y caminamos por nuestros caminos donde nos dé la gana y vamos a donde queremos y nos escondemos en cualquier parte y hacemos lo que sea porque nadie nos mira y porque nadie sabrá lo que estoy haciendo, entonces hay un ojo divino que todavía te está mirando. No importa que estés en la luz, no importa que estés en la oscuridad, porque Él es el dueño de todo y en Él no hay tinieblas ni sombra de variación, y por eso mira exactamente lo que estás haciendo. Había llegado el momento de comenzar a sufrir los tormentos del pecado. Pagar por la culpa del cuerpo termina con la muerte, pero pagar la culpa del alma es para siempre. ¡Qué tremenda situación! Pagar la culpa del alma, dígalo conmigo, pagar la culpa del alma es para siempre. El sacrificio de la cruz comenzó en el Getsemaní. El espíritu de Cristo y su alma ahora estaban siendo abatidos por el precio de la condena. Es ahí lo que importa. Es ahí lo interesante del Calvario. Es ahí lo que nos debe llegar a nosotros a tocar el corazón. ¿Por qué tenía que hacerlo? Sus palabras, su acción y su súplica dejan en claro que el costo por la salvación del hombre fue un alto precio que ningún hombre podía pagar. Se nos ha dicho que ciertamente moriremos, pero si supiéramos cómo es que va a ocurrir, estuviéramos temblando de miedo. Si se nos dijera como a Jesucristo que la tortura sería la antesala de la muerte, cualquier hombre hubiera renunciado a pagar por la culpa que no era suya. Hoy la pena capital se aplica intentando no hacer sufrir al ofensor. Por eso cuando colgaron a Saddam Hussein, después de haber sentenciado a la horca, le pusieron un trapito en el cuello para no rasparle la garganta. ¿A quién le importaba el raspón si lo que querían era matarlo? No se iba a fijar a decir, ¿por qué me lastiman la garganta? Si le estaban quitando la vida. Por eso cuando hay un asesinato y está alguien sentenciado a la muerte, hay tres inyecciones que le ponen. Primera inyección es adormecerlo, para que no sienta nada. Segunda inyección, no me la sé. Pero la tercera ocasiona un paro cardíaco instantáneo. Pero resulta que el creador de la inyección letal ha sacado un artículo y ha dicho que su inyección letal ha fallado en muchas ocasiones, tanto que un preso tardó 1.5 horas en morirse después de que la habían inyectado. Y por eso ha hecho una sugerencia y ha dicho, sugiero que mejor implanten una vez más la decapitación. El creador de la inyección letal. ¡Qué amable! Quiere terminar con el dolor. Quiere acabar con el quebranto. Hemos avanzado en tratar de erradicar la tortura de nuestras sociedades. Y lo único que la practican, nos dicen que a nosotros que no les interesa tener que sufrirla. Pero quien la ha experimentado da fe de que no la necesitamos en nuestra sociedad. El alma de Jesucristo fue sometida a una prueba de fuego en el momento de pagar el precio por la salvación del hombre. Este era el momento en el cual había que decidir pagar o no pagar. Una vez que Jesús comenzó a sufrir en el alma, es donde el sacrificio comenzó. No fue la cruz el inicio. Fue en el Getsemaní donde empezó a sufrir. Los tormentos de la cruz no llevaron una sola queja por parte del Salvador del mundo. Pero los tormentos del alma dejaron al descubierto cuán grande fue el pago por la salvación del hombre. Jesucristo tardó en la cruz aproximadamente unas 3 horas en morir.